Cuando visitan este podcast, una persona que salió de mi barrio también, de Los Ángeles, Manuel Jesús Casa García, y dirán, ¿es Molo? Pues sí, Molo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Qué bonito barrio nuestro.
Buah. La verdad que sí, ¿eh? Yo sigo yendo a casa de mis padres y como siempre digo, siempre que voy me encuentro como en aquellos años de nuestra infancia, ¿no? Que corríamos por esas calles, que no había tantos coches.
Es verdad, es verdad.
Que podíamos jugar a la pelota en las cocheras, pero la verdad que sí.
Un Molo que comenzó a jugar en su barrio, Club Deportivo Oriente, ¿no? Cuéntanos cómo fue aquella etapa.
Bueno, pues de muy jovencito. Con 6 años recuerdo decirle a mis padres que quería apuntarme a fútbol. La verdad que no sé dónde me venía la afición, pero así la sentía. Y con 6 o 7 años me apuntaron ahí al Oriente y pues toda mi vida hasta juvenil, hasta el último año juvenil de senior, pues jugué ahí en el equipo del barrio, con los amigos del barrio, con, bueno, de hecho hoy en día mis mejores amigos pues siguen siendo los de ese equipo.
Muy bien, ¿y lo de Molo? ¿De dónde viene?
Del barrio también.
Del barrio también,
sí,
¿no?
Mi nombre es Manuel Jesús, de Manuel Jesús Manolo, de Manolo Mololo y de Mololo Molo. Y al final, bueno, empezó y hasta mi madre me llama Molo, o sea que
muy bien.
Nadie me llama por mi nombre.
Y entonces cuando pasa Molo a la Almería, ¿no? Oriente Almería, ¿no?
Primero tengo una primera etapa
comarca de Níjar,
porque sí, salía de juveniles que no habíamos jugado ni siquiera en Liga Nacional, éramos un juvenil preferente y la verdad que no había jugado en División Honor ni Liga Nacional, pero Juan Carlos Cinta me conocía y me llamó un verano y, oye, ¿por qué no vienes si nos ayudas a hacer pretemporada? En aquel equipo histórico con Butra, con Tenorio,
hombre,
con Flores, que era, claro, yo decía, joder, hostia, esta gente quiere que vaya a entrenar, y digo, oye, pues sí, ya te ayudaré a encontrar un primer andaluza, me decía, digo, bueno, pues ya está, perfecto, yo sí voy. Y nada, fui para allá a entrenar y a la semana me dijo, tú te quedas con nosotros. Y así empezó mi un poco, bueno, nunca tenía planteado el jugar al fútbol a nivel profesional, a nivel de para hacer alguna retribución económica. Y ahí fue mi primera vez que me dijeron, oye, pues toma 240 eurillos. Y yo llegué a casa y digo, hostia, mami, que me quieren pagar por jugar fútbol, ¿no? Y ahí empezó la historia un poco de todo lo que vino después.
Y siempre jugando atrás, ¿no? ¿Tú siempre defensa?
Siempre defensa.
Siempre defensa.
Siempre me ha gustado defender el balón y ha sido mi mejor característica.
¿Y cómo surge eso, Molo, de pasar del comarca de Níjar a la Almería? ¿Quién te llama?
Pues Paquitico. Paquitico,
hombre,
al que...
leyenda también.
Sí, fenómeno.
Paquitico.
Y me llamó y, bueno, es verdad que tenía alguna cosa para seguir fuera, porque es verdad que fue un año muy bueno en tercera, jugué cerca de 30 y pico partidos y estuvimos cerca de hacer playoff. Y, bueno, pues... en cuanto me llama Almería B, digo, joder, pues claro, ¿no? Y ahí estuve.
Y es cuando Paco Flores te dice un día, oye, vente conmigo que segunda división te espera, ¿no?
Sí, además fue rápido, ¿eh? Porque, joder, tenemos una generación preciosa, ¿eh? Con Francis, con Ricardo, con Gorri, con Pellegrina, con Muley. Pues teníamos un equipazo, una barbaridad de equipo. Y fue curioso porque a los pocos semanas de estar ya nos pedía Paco Flores que subiera a entrar con ellos y bueno, le entré en gracia y hubo una primera convocatoria en diciembre en la que fuimos Francis y yo a Lleida, precisamente.
A Lleida.
Y no jugué, ahí debutó Francis, me acuerdo. Y nada, a las 2 o 3 semanas contra Castellón en casa fue el debut mío.
Además, por lo que vi, Molo, jugaste 1 o 2 partidos de inicio incluso, ¿no?
Sí, jugué el contra el Ciudad de Murcia, empatamos a 0, y contra el Recreativo de Huelva, que bueno, estábamos jugando ahí una plaza del playoff de ascenso y ganamos 2-1.
Y es justo cuando se produce, Molo, esa transición, se marcha Paco Flores y llega Unai Emery.
Pues un fenómeno, un adelantado a la época. Cuando venía, cuando vino ya decíamos, hostia, este está loco, ¿no? Porque hacía cosas que no era normal de aquella época. Hoy en día ya siendo
Hoy en día ya sí, claro.
Eso es, pero claro, en aquella época nos sorprendió. Pero bueno, a mí personalmente pues no me vino muy bien, porque al final pues yo ya tenía una confianza con Paco Flores que no tuve con él. Y bueno, pues esa continuidad que sí hubiera tenido con Paco Flores, porque así me lo transmitió, pues no la puedo tener con Unai y tuve que buscar salida fuera del club.
Es cuando llega entonces invierno y Molo se marcha al Figueres, ¿no?
Correcto. Bueno, pues en esa tesitura de, hostia, no estoy teniendo minutos, ya el club entendía que el filial se me estaba quedando corto,
pequeño, ¿no?
Porque, hostia, estaban en tercera, querían seguir dando pasos conmigo. Se interesaron varios equipos Y bueno, nos fuimos a Figueres. Era un equipo de la segunda B del grupo catalán que iban últimos o penúltimos. Y la única idea que teníamos, tanto yo como mi agente, era jugar. Porque veníamos de Almería a no jugar, ni íbamos ahí. Entonces nos daba igual la posición. Pero bueno, fuimos para allá y conseguimos el objetivo. Y la verdad que hicimos un medio año muy, muy, muy bueno.
¿Y fue para ti un modo complicado salir? Porque te marchas de tu tierra, de la Almería que estaba allá jugando arriba. ¿Será complicado, no, para ti salir?
Pues mira, yo tengo la imagen. Yo voy con mis padres hasta... Tú piensas que Figueres está en la Jonquera, o sea, está en la allá frontera arriba, con Francia. Claro. Es el último pueblo que hay prácticamente antes de llegar a Francia. Y era mi primera vez que salía a Almería. Yo recuerdo llegar a un vestuario que encima de todo se caía a trozos, porque eran los típicos vestuarios antiguos de... Figueres al final era un club con cierta historia, ¿eh? Y Vilatinen, que era el estadio, estaba chulo, ¿no? Pero claro, yo venía de Almería y de pronto me encuentro un vestuario, pues, que todo el mundo hablando catalán, yo un chaval que sale por primera vez de Almería, ¿no? Y
eso es.
Pues reconozco que me tiré una semana llorando. Yo llamaba a mis padres, bueno, mis padres se fueron a los dos días, pero me costó muchísimo. Fue difícil, pero también te digo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Porque quizás no es la primera semana que fue dura, porque al final siempre cuesta adaptarse.
Sí, normal.
Creo que maduré muchísimo como persona, como jugador, y siempre lo he dicho. Para mí fue un descubrimiento Figueres.
Molo se marcha, aún con la UDA, en segunda división, y cuando vuelve, el Almería está en primera.
Sí, fíjate. Sí, sí, sí. Y bueno, muy feliz porque al final, bueno...
Tú sumaste también a ese equipo.
Sí, hasta diciembre estuve con ellos y en cierto modo, pues, aunque no jugara, pero bueno, me sentía partícipe, ¿no? Un poco de... Más que nada también porque soy de la Almería. Entonces, para mí era mi ilusión que la Almería estuviera en primera, ¿no? Bueno, volvimos en Almería en primera. Yo volví a Figueres de la cesión. Cuando me fui a Figueres... aumentaron la duración del contrato con Almería, pero bueno, ese escenario también, pues, no fue el más idóneo para mí, ¿no? Porque al final venía de una categoría como la segunda B y había muchas dudas, ¿no? De si seguir con el Almería, otra vez cedido, si no. Entonces, en esa tesitura, pues, tuvimos que buscar acomodo en otro sitio.
Buenísima cantera también la del Villarreal.
Sí, brutal, brutal. Además, llegué el post cuando llegó el Villarreal a semifinal contra el Arsenal.
Claro.
Imagínate, para mí fue toda una experiencia. Voy a una cantera brutal en el que hubo, de hecho, casi un mes entero que estuve entrando con el primer equipo, con Robert Pires, con Riquelme.
Madre mía.
Con Nija, con Senna, con Godín. Yo decía, pero hostia, esto... Y ahí estaba. Ahí estaba, hacía dos días jugando en el barrio Los Ángeles.
Vaya.
Y dos años y medio después estaba rodeado de esos futbolistas entrenando como uno más. Y la verdad que fue un choque, hostia, para mí importante.
Porque te marcha Molo traspasado ya de la Almería, ¿no?
Sí, bueno, en esa tesitura de qué hacer, qué no hacer, pues el Almería tenía otro interés en aquel momento, de que me fuera cedido a clubes convenios con ellos, en este caso el Águilas, que el padre de Alfonso García era el presidente. Bueno, teníamos el Villarreal, teníamos, me acuerdo, el Levante, el Granada, primer equipo del Levante y Granada, y mi representante, bueno, pues intentando buscar lo mejor para mí, pues habló con el club con la posibilidad de, oye, hay muchos clubes interesados y si no, creo que para su proyección mucho mejor estos clubes que lo que estáis planteando. Y bueno, la verdad que fue un verano intenso. Pero bueno, conseguimos al final, bueno, el Villarreal consiguió hacer traspaso a la Almería y fue la última vez que pisé ese vestuario, y siempre con el sueño de algún día volveré, pero...
No se pudo dar.
A día de hoy no sigo pudo todavía fuera de Almería, ganándome la vida con
eso. Es verdad. Bueno, quién sabe, igual tú eres joven todavía. Y del Villarreal Molo te vas a Pamplona, a Osasuna, a otro club con mucha solera, con buena cantera, a Tajonar. También fue bonito aquello, ¿no?
Sí. Para mí, siempre he dicho, Osasuna para mí es de esos equipos que estaban hechos para mí, por el... Villarreal es espectacular, ¿eh? O sea, Villarreal, todo lo que rodea Villarreal, toda la estructura que tiene, es una barbaridad. Y joder, haber pertenecido a ese club para mí la, fue brutal, ¿no? Y fue un aprendizaje muy grande. Pero Osasuna era otro rollo. Era dentro de la grandeza que tenía el club. Mm. Era un club muy familiar, era un club muy, muy aguerrido, muy de mis características. Mm-hmm. Y además allí tiene una cosa que es preciosa. El fútbol navarro-vasco, que mm. ahora estoy en Vitoria también a la vez, la idiosincrasia que tiene esos clubes de equipos de cantera es una maravilla. Y al jugador de cantera lo valoran mucho más que a cualquier jugador que venga de fuera. Entonces, hostia, mira, yo eso lo percibí desde el día uno. Y, uh-huh. y estaba convencido de crear sitio en el que podíamos dar ese salto definitivo. Y bueno, estuvimos a punto, pero pues una lesión en el momento más inoportuno, pues cortó eso.
Los que seguimos tu carrera, Molo, nunca lo podemos olvidar. Esa lesión grave de rodilla en la semana previa que fuese la Almería a jugar allí.
Sí, las cosas de la vida.
Fíjate.
Hubo un partido de Copa del Rey una semana y media antes en el que Robercio, central brasileño que teníamos, sí. se rompió el cruzado. Mm. Y esa semana jugábamos contra el Atleti en San Mamés. Mm. Yo fui en la expedición, pero finalmente no me convocaron. Y en ese partido, Cruchaga, que era otro central de...
Leyenda también del club.
Leyenda, sin duda, pues también se hizo daño en la rodilla. Y Josecho, que era otro central...
Josecho,
pues, también,
es verdad.
Tuvo un virus estomacal. Bueno, mm. no había centrales. Y uh-huh. ya me cogió José Antonio Camacho y me dijo, chicos, prepárate, que vas a jugar. Y bueno, pues yo encantado, ¿no? Al final, me acuerdo que estaba en el filial haciendo unos números de locos y mm. tenía una confianza y estaba en un momento de forma brutal, brutal, mm. con mucha madurez, y estaba convencido de que iba a seguir bien. Pero bueno, pues el miércoles previo a ese partido contra Almería, pues en una acción aislada, pues se me quedó el taco hincado y giró la rodilla entera y me hice la triada, que era todo lo peor que un futbolista. Bueno, claro. Dicen que es la peor lesión y la verdad que yo que la vi en primera persona, pues lo puedo corroborar.
Ligamentos, meniscos, ¿no?
Ligamentos, meniscos y lateral externo.
Lateral externo. ¿Cuánto tiempo estuviste sin jugar, Molo?
Pues mira, en esa lesión estuve sin jugar 9 meses. Uh-huh. Claro, bueno, al principio pues, bueno, es un palo, pero bueno, pues uh-huh. es una lesión que mucha gente, muchos jugadores solventan, ¿no? Pues bueno, vamos a tirar para adelante con optimismo y oye, vamos a sacarlo, ¿no? El problema fue en que cuando, de hecho, la idea de club era que empezara a hacer pretemporada con ellos, con uh-huh. el primer equipo, pero llegó ese verano y la rodilla no iba bien. Muy se inflamaba bien. Mucho, muchas revisiones, no sabían qué pasaba, ya había pasado varios meses. Me volvieron a intervenir. No encontraban solución. A la desesperada, pues evidentemente empecé a entrar otra vez con el Promesas y a los, yo creo que por el mes de noviembre intenté jugar, pero sabiendo que no estaba bien.
No estaba.
Y la rodilla se volvió a ir.
Otra vez.
Otra vez. Me rompí el condón femoral externo y no recuperaba hasta que, bueno, hablé con Camacho. Me acuerdo yo que José Antonio Camacho me ayudó mucho en ese proceso. Él era íntimo amigo de Cugat, el médico de pues famoso médico que hay en Barcelona, y me llevo para allá directamente, lo hablo personalmente con él. Pues tengo este caso, tal, mándamelo. Y bueno, en cuanto me tumbé en la camilla y me hizo pues un par de test, me dijo que el cruzado estaba, pero mal puesto. Entonces, todo el mecanismo del cruzado, que lo que te hace es pues que no se te va a
aguantar la rodilla, claro.
La rodilla, pues a mí se me iba. ¿Qué pasaba? Pues me hacían resonancia, ¿no? Si el cruzado está bien, mira tal.
Claro.
¿Qué pasaba? Pues que tenían que quitarme ese cruzado, hacerme otros túneles tibiales al lado, otro cruzado nuevo, y eran 12 meses. Ya llevaba casi 2 años y medio parado y no sabían si me iba a quedar bien o no. Entonces, bueno, pues terminé mi etapa en Osasuna de esa manera. Casi 2 años y medio lesionado. Uh-huh. Hay operaciones de rodilla, muchos días sin dormir, muchas historias, muchos médicos, muchos fisios, o sea, rocé la locura, sinceramente.
¿Tú qué estabas, los 20 qué?
Pues yo era sub-23 de aquella época, pues
claro,
tendría 21 años o por ahí.
21 por ahí, claro, claro.
Claro, claro.
Y si con 21 años te dicen, oye, que igual no puedes jugar, imagínate que se te viene encima.
Sí, sí, de hecho claro. Me ofrecieron la... el doctor del club, un día me vino, oye, que me ha venido la mutualidad tuya, me ha dicho que si gestionamos los papeles para la invalidez, porque dicen que le está saliendo muy caro.
Claro.
Y me rebelé contra eso, la verdad que me enfadé bastante y dije, no, no, yo quiero seguir jugando y era mi ilusión. Al final, bueno, de una cosa muy negativa encontré una motivación. No sé dónde me nace yo eso, pero hostia, quiero jugar, voy a jugar. Y ya no me importaba tanto la categoría, ni me importaba el jugar al fútbol y yo dejar al fútbol de alguna manera, ¿no? Hoy que soy padre de dos niños, que tengo responsabilidades, pues no sé si fue la mejor decisión, pero estoy seguro que todo lo que vino después lo he disfrutado tanto que creo que sí.
¿Cuántas operaciones tiene exactamente en la rodilla?
Pues tengo 6 en la izquierda, 1 en la derecha, porque Lleida me rompió el cruzado de la otra. 7 operaciones en total.
7 operaciones. Y cuando ya empiezas a jugar otra vez, es cuando fichas por el Guijuelo, ¿no?
Sí, termino el año del Promesa, esos 2 últimos meses jugando, pero bueno, claro, ¿qué pasó? Pues yo ya no era ni sub-23, porque ya tendría 24 años y el club se portó muy bien, ¿eh? Me dijo, oye, Molo,
muy bien,
si quieres te hacemos otro año, te terminas de recuperar con nosotros. Pero yo lo hablé con mi agente y dije, joder, hostia, creo ya que todo esto me recuerda a algo negativo, ¿no? Porque al final tantas días aquí en el gimnasio, los recuperadores, necesito salir y la verdad que fue otra locura más, que porque no era un sinsentido salir a dónde. Eran 3 años parado, en plena crisis pues inmobiliaria.
Sí, aquellos tiempos, me acuerdo.
Que
sí,
muchos
sí.
equipos de segunda vez se sostenían por eso. Los equipos en aquella época no pagaban mucho, de hecho hacían plantillas cortas porque intentaban.
Claro.
Y ahí estaba yo, intentando buscar equipo, y de hecho, pues no había. Hubo un día que me llamó mi representante en julio y me dijo, oye, Molo, no te quiere nadie. He hablado con los 80 equipos de segunda B y hay algún interés, pero ninguno te hace una oferta formal. Y hablamos con el Roquetas, que en aquel momento estaba en segunda B.
El Roquetas, ¿verdad?
Y nos ofrecimos a jugar gratis. Dijimos, oye, mira, jugamos gratis, yo quiero volver a jugar, me conocéis, evidentemente.
Exacto.
Yo pido pues mi paro y bueno, yo juego gratis, ¿no? La manera de pagar mis cosas, mi hipoteca y demás. Pues ni con esas.
¿Ni con esas?
No. Estuve una semana con ellos entrenando y me decían que no me podía hacer la ficha, a no ser que estuviera toda la pretemporada con ellos y tomaban la decisión a final de pretemporada. Evidentemente no lo acepté. Y bueno, cuando ya estaba todo por perdido, que ahí ya sí es verdad que me estaba yo planteando dejarlo, pues me vino la llamada de Imanol Idiáquez.
El actual
entrenador del Cádiz.
El Cádiz.
Que estaba en Guijuelo, que había estado elegido,
sí.
Que conocía mi historia. Y yo me acuerdo que yo estaba en aquel momento con la moral por los suelos. Y de pronto me llama un tío que no conozco de nada y me dice, oye, bueno, tú eres jugador de primera división, que yo te he visto, y digo, ¿qué? ¿De dónde ha salido este tío? ¿Sabes? Pero él seguramente lo que me hacía falta es escuchar, ¿no? Alguien que me dijera, te quiero, ¿no? Porque venía de, imagínate, muchas operaciones, muchas recuperaciones, muchas decisiones, y de pronto no te quiere nadie, de pronto te vas al Roquetas, te ofreces...
A jugar gratis,
te quieren. A jugar que gratis, no. El equipo no te quieren, tal, y era un momento de decir, oye, ¿qué está pasando? Pero dice, pero estoy en Guijuelo. Y bueno, yo me acuerdo, muy sincero, le dije, oye, que estoy muy mal, ¿eh? No te preocupes, yo con que me des nivel para la segunda vuelta estoy feliz. Hostia.
Pues coge. Muy bien, ¿eh?
Sí.
Muy bien.
Él me... Luego he estado 3 años con él. Y tengo una amistad con él. De hecho, yo hoy en día soy entrenador por Imanol. Porque Imanol. Cuando lo vi gestionar equipos, lo vi la pasión con la que entrenaba, dije, esto me gusta. A mí me empezó a gustar el mundo del entrenador gracias a él. Y bueno, pues fui para allá. Me costó porque es verdad que era un campo de césped artificial, lo peor para mi rodilla.
Eso es.
Pero hicimos un año muy bonito, muy guapo, y jugué 30 partidos y fue el año que otra vez, digamos, me abría el mercado, ¿no? Y a la gente, oye, pues este chaval que hace un año estaba muy interesado, está jugando, está bien.
Sí.
Y un poco salí de ahí de ese agujero.
Corrígeme si me equivoco, pero ¿es entonces cuando te va a tu segunda casa, que es Lleida?
Sin duda, así es.
Segunda casa, Lleida.
Así es. Tuve una breve experiencia en Chipre ese verano, en el Apolón de Limassol.
Ah, en Limassol.
Fui a probar, pero bueno, a las 3 semanas, esto era... No era muy de fiar y estando en Sofía, en Bulgaria, haciendo pretemporada con ellos, me llamó mi agente y me dice, oye, tienes el Lleida.
También y, segunda vez.
Eso es. Y, hostia, es un proyecto que quiere crecer, tal. Bueno, me contó un poco la historia y, bueno, era capital de provincia. Yo tenía mi recuerdo de mi primer debut, una convocatoria en segunda división, el Camp de Sport. Oye, pues vamos para allá. Y a partir de ahí, pues empezó un idilio amoroso.
Sí.
Entre yo y Lleida, que para mí es el sitio pues en el que más querido me he sentido. O sea, a día de hoy, bueno, por desgracia... El club en el que están con muchos problemas y... Pero bueno, sigue hasta el año pasado había una peña con mi nombre, o sea, fue maravilloso. 4 años, 3 playas de ascenso,
claro.
Volvimos la ilusión a la ciudad, el campo lleno. Bueno, pues una pena no poder llevar los juegos profesionales. Estuvimos ahí a puntito en varias ocasiones, pero la experiencia fue brutal.
Creo que molo para ti salir de allí también sería complicado, ¿no?
Sí, pero es que el último año fue muy complicado, porque en mi cuarto año, que fue el año que llegamos a la final del ascenso contra el Sevilla Atlético, que nos gana en penaltis, nos dejaron de ver 6 meses.
Ah, amigo.
Porque hubo muchos problemas económicos y lo pasamos muy mal. Y claro, yo ya tenía una bebé, yo tenía mi primera hija, que de hecho nació en Lleida. Mi hija mayor nació en Lleida, hace 11 años ya. Y claro, necesitábamos...
lógico.
Comer,
¿no? Eso es, eso
y
es.
Pagar las cosas. Y sí, sí. Vino el proyecto del Lorca, que era un proyecto también muy ambicioso, de un chino que de pronto metió ahí mucho dinero, hostia, y nos hizo un contrato que dije, hostia, pues hay que cogerlo. Y encima a 1 hora de casa, y decía, esto
es una maravilla.
Esto no se le escapa. Y así fue, ese fue el cambio.
Entonces con el Lorca asciende a segunda división y juega otra vez en segunda división.
Sí, digamos que cierro mi
círculo. Cierra el círculo, efectivamente.
El círculo de lo que te he contado, cuando pasó todo lo que pasó en Osasuna, yo mi único objetivo era yo volver a jugar en cualquier categoría, pero en mi fuero más interno voy a volver al fútbol profesional. Porque yo siempre lo he explicado a mis jugadores, ahora cuando se lo digo, yo con 30 años seguía pensando que iba a jugar en primera división. Y me daba igual que estuviera en segunda vez, yo tenía esa ilusión, y ese convencimiento. Y bueno, pues llegué a segunda división, ¿no? Con el Lorca ascendimos y jugué. Es verdad que no todo lo que me hubiera gustado, ya estaba bastante cascado físicamente, para serte sincero. Y fue casi una de mis últimas experiencias. Ese diciembre, pues me vino el Real Murcia.
Ah, es verdad, sí.
Y al Real Murcia no puedes decirle que no. O sea, al Real Murcia cuando me vino dije, hostia, es una experiencia que te voy a coger y... Y estaba cerquita del Lorca, pues,
claro.
Más baratas y para Murcia. Yo juego en el Murcia, hacemos playo de ascenso contra el Elche y hacemos un año también muy bonito. Y ya de ahí, pues, tenía otro año más en Real Murcia, pero me vino la opción de Ejido. Y dije, pues, quiero volver a casa de alguna manera, pero no salió bien, por desgracia. Fue un proyecto que había mucha ilusión, pero, hostia, no salió bien.
No salió bien, molo. Cuando lo dejaste... ¿Fue difícil decir hasta aquí? O como ya me has comentado antes, ya en tu cabeza decía, es que el cuerpo no me da.
Yo lo último, bueno, realmente no sé cuánto decirte, pero los últimos 2-3 años yo he sufrido
jugando. Sufría jugando, esa es la clave.
Yo llegaba a casa, me ponía las bolsas de hielo, el compés, no tenía vida, era porie para mí.
Claro.
Me pinchaba todos los partidos, voltaré en el culo, era... un querer y no poder. Y pasa que es verdad que luego disfrutaba, pero luego... Y cuando terminó el año de elegido, que en cierto fue un año muy duro, porque descendimos de categoría, pues mi agente me llamó, hostia, te quiere el Murcia, te quieren varios equipos, y yo decía, pero es que no estoy. Y de hecho, con Antonio Ríos, que es muy amigo mío, le dijo, oye, mira cómo tengo la rodilla, y me dijo, molo... no tienes prácticamente cruzado, o sea, es que tu rodilla no va a aguantar una temporada más. Y así era. Entonces, pues le dije a mi agente, quiero ser entrenador. Y le dije, ya, pero...
¿Ah, sí?
Dice, con los 3 niveles, llevo preparándome mucho. Yo ya tenía una mentalidad de entrenador. Yo creo que incluso como jugador, mi último año ya tenía esa mentalidad.
Ya tenía el chi ese.
Y fue curioso, porque se lo dije y dice, ya, pues tendrás que coger un equipo juvenil, algo que va a empezar, sí. Y hostia, tú necesitas tener sustento económico para seguir haciendo tus pagos y ya, bueno, pues yo creo que el Lleida igual, pero ¿cómo va a ser el Lleida? Y así fue, y pues un día estaba en casa, es curioso, porque ese verano que no sabía si no, hablaba con mi agente, yo también estaba en un mar de dudas, ¿qué hago con mi vida? Sí. ¿No? Un poco. Mi agente me ofreció trabajar con él en su agencia de representación, porque mi agente, tengo una relación con él increíble, ¿no? Que va más allá de lo profesional. Uh-huh. Y estando en casa, pues empecé a mirar vuelos hasta Barcelona. Y digo, como hay un vuelo barato, lo cojo y me planto en Barcelona y hablo con estos y le digo que no soy entrenador. Y así fue.
¿Qué me dices? Así fue, como, así fue. Yo como me fichas
metí,
en el Lleida.
Me metí en rumbo.es, había un vuelo de ida y vuelta. Y cogí el avión, me cogí un AVE, llegué a Lleida y llamé al director deportivo. Hombre, Molo, ¿cuánto tiempo? ¿Qué hace? ¿Dónde está? Digo, pues aquí, debajo de la oficina, ¿me puedes abrir? Y subí y le dije que vengo aquí para ser vuestro entrenador.
Vaya, yo creo que Molo contigo acertaban seguro, porque tú sentías también el Lleida. Entonces...
Sí, además fue, hostia, fue bonito ese año, porque Lleida venía de 2-3 años muy malos. Y ya la crispación del ambiente, incluso con la directiva, yo creo que fue un, oye, yo vengo a ayudarte.
Eso es.
Y tú me ayudas a mí a, digamos, darme la alternativa, y a nivel social no estaban ya muy bien vistos lo que pasó con nosotros. Y fue un matrimonio de conveniencia, pero que a los dos no venía bien.
Vaya.
Conseguimos hablar de cosas pasadas, limar asperezas y, bueno, convivir, que era lo único que pretendía. Y ese primer año, que fue el año... post-COVID, pre-COVID.
Ah, pre-COVID, sí.
Pre-COVID, joder, íbamos como motos. Íbamos muy, muy bien, llegamos a ir líderes y justamente la semana que nos encierran, pues jugamos contra el Villarreal B, ganamos 3-0 en casa. Y lo que es la vida, ¿no? En el descuento vamos cuartos en el playoff y el Barça B... De García Pimienta,
curiosamente
jugué contra él, marca un gol en el descuento, ese gol en el descuento hace que pase a ellos cuartos, nosotros seguimos quintos, pero bueno, faltaban 10 jornadas, era como algo normal, ¿no?
Sí.
¿Qué pasó? Que el miércoles nos encierran y que luego hay unos playoffs express en los que entran los cuatro primeros y por ese gol en el descuento no entramos nosotros, ¿no? Pues
correcto.
Que la vida del fútbol es la hostia, porque a lo mejor si yo hubiera hecho ese playoff en mi primer año entrenando, pues me hubiera dado alas a...
Correcto.
Pero bueno, pero fue un año muy bueno y a partir de ahí, pues digamos que empezó mi carrera como entrenador.
¿Estuviste cuánto tiempo en Lleida? ¿3 años puede ser?
No, 2 años.
Ah, 2 años fuera.
2 años y de ahí paso al Águilas.
Vuelta también a Alfonso García, ¿qué le vas a decir?
Eso es.
Alfonso García.
Sí, pues bueno, me llama el Águilas y pues mira, fue un error. Realmente, porque ahora cuando te pones a analizarlo, yo en aquella época, pues ya fueron 2 años buenos y había gente, o sea, había equipos. Digamos que mi agente siempre me decía: estás bien posicionado en muchos clubes importantes, que aunque ahora mismo no tengas el banquillo, pero si hay cualquier problema, van a pensar en ti. Pero salió Águilas y yo quería seguir entrenando, entendía que ya va 2 años solo, entendía que teníamos que seguir entrenando, seguir mejorando, seguir la rueda, pero el proyecto estaba cogido con pinzas, no había una base sólida detrás. Lo cogimos y a las 10 jornadas, yendo en puestos de playoff, pues no cesó Alfonso García.
Siempre ha sido así Alfonso, ¿eh?
Sí, un por, día, eso, por eso el error es que ya lo sabía.
Que la conocía, claro.
Pero bueno, uno siempre piensa que, hostia, puedo hacerle cambiar de idea. Pero no, la verdad que, bueno, ya te digo, fueron 10 jornadas que íbamos muy bien, íbamos en playoff. Y me acuerdo que me cogió para una reunión y digo, oye, que es que te iba a cesar. Y yo me creía que estaba de broma. Digo, Alfonso, si íbamos quinto. O sea, no, ya, pero es que este equipo para ir primero. Y hostia. Bueno, pues... La verdad que me fui, no sé cómo explicarte, no fue ni siquiera decepcionante, fue como, bueno, pues, o sea, no voy a luchar contra esto y bueno, precisamente ese equipo terminó bajando de categoría. Voy a Lucas Murcia, también experiencia muy corta, no fue positiva ni mucho menos, y de ahí pasamos al Tarazona.
Ahí sí.
que ahí empezamos otra vez a crecer, ahí, ¿no? Sí. Porque al final, viendo un proyecto de primera red, un equipo recién ascendido, sin campo, yo me acuerdo, me llamó el director deportivo y me dice, mira, Molo, yo te puedo dar la primera red, pero vas a tener el presupuesto más bajo de la categoría, no sabemos en qué campo vamos a jugar, la obra, si finalmente la hacemos en nuestro campo, hasta la jornada 10, 11, 12 no vas a tener campo, pero yo no podía decir que no, yo al final venía de 2 años de 2 instituciones y este mundo es así.
Correcto, Molo.
Hay que agarrarse a lo que uno puede y bueno, pues nos agarramos a Tarazona y fue una experiencia brutal. Fue algo increíble. O sea, pues un equipo súper humilde, pues ir al campo de Artoralí, ganar 0-1 en la Ponfe, y a Riazor con 20.000 personas, plantarle Calar Depor, ganarle al Nasti, ganarle al Lugo. Bueno, hicimos cosas muy chulas, conseguimos salvar la categoría y digamos que otra vez pues nuestro nombre se relanzó, ¿no? Que esto va así.
Uh-huh. Disfrutaste también por ese vestuario humilde, ¿no? Digamos.
Sí, porque al final, mira, el fútbol. Ese año lo hablaba mucho con los capitanes. Tenía a David Cubilla, que era, había estado mucho en el Castellón, a Marc Trilles, que había sido capitán del Nasti. Yo me acuerdo una anécdota, ¿no? Que, joder, yo a Marc Trilles, hostia, Marc, vente para acá, un sitio humilde, pero yo lo he metido en Lleida y, hostia, ya, mister, pero joder, que esta razón, ¿dónde está eso? Tal, no, pero tranquilo, que vamos a hacer un buen equipo, tal. Y bueno, lo convenzco, ¿no? Y a él y a Cubillas, y resulta que el primer día que vienen, dice, oye, mister, que no tenemos toalla, que no han puesto toalla. Y digo, hostia, es que.
Madre mía.
Aquí hay que traer la toalla a vosotros, hostia, no me jodas, tal. Bueno, llegamos a. El cuerpo técnico lavaba las toallas y la ropa interior de los jugadores. Una lavadora que teníamos dentro de nuestro vestuario.
Fíjate.
La poníamos en la secadora y a la tarde venía el utillero y se la ponía a los jugadores, ¿no? Bueno, mira, son detalles que te hacen, bueno, bajar los pies a la tierra, ¿no? Y ellos lo decían. Y justamente todas esas cosas que me iban pasando, esto te lo cuento, es muy anecdótico, tampoco es que, pero bueno, como este tipo de cosas, imagínate todas las que te puedo contar.
Eso,
¿eh? Pues nos hizo fuerte, porque usábamos todo ese tipo de cuestiones para generar un sentimiento de pertenencia, que a veces lo puedes generar desde muchos sitios. Lo puedes generar desde una afición brutal, lo puedes generar desde un grupo brutal, o desde un grupo que nace desde la adversidad, ¿no? Y yo siempre decía, crecer desde la dificultad, ¿no? Y así fue. Nos humanizó mucho a todos, no, y nos bajó al fútbol de barro, al que del Oriente, al de nuestra época, vale. Que íbamos con nuestra maletita, con nuestra ropa, ¿no? Y bueno, estuvo bien.
El Deportivo Alavés, llevas tú al filial. Y ese playoff este año contra Jaén, hay ese partido de vuelta, jugando en casa.
Pues sí, bueno, pues esto fue. Salimos de Tarazona, tenemos reuniones con equipos muy importantes, no se dan. Y bueno, pues pasó lo que nos pasó. Con Águilas cuando salimos de Lleida, ¿no? Hubo equipos de primera red, de perfil medio bajo que nos quería, pero mi repre aconsejado, evidentemente, me dijo, esta vez hay que esperar, porque había otros equipos que nos habíamos reunido con ellos, tipo Ponce, tipo Real Murcia, que decía, oye, estás ahí muy ubicado en varios equipos, vamos a esperar y esperamos. Y en ese esperar, pues salió el Alavés. Y a la vez es cuando escuchas a la vez y entiendes lo que hay detrás de a la vez, que es una institución con una estructura montada tanto para el primer equipo como para la academia, ¿no? Brutal. Y que te quieran como bueno, pues ese entrenador de filial, que para ellos es su piedra angular de todo el proyecto de su academia. Pues dije, esto no lo puedo rechazar, aunque estuviera en segunda red, ¿no? Y es verdad que llegamos con el equipo penúltimo.
Eso te iba a decir, que estaba el equipo más cuando
llegaste. Sí, penúltimo, en la jornada 12, no habían ganado ningún partido. Fue un poco locura, ahora que con el tiempo lo pienso, pero no dudamos, ¿eh? Y lo conseguimos salvar y el año pasado meterlo en playoff como segundos. Y bueno, lo que dices tú, pues un partido en Jaén, que un mal partido en el partido de vuelta. Hicimos un muy buen partido de ida, ganamos 1-2.
Y la victoria, claro.
Eso es. Y el partido de vuelta, bueno, se juntaron muchos factores, no tuvimos un buen día, ya está. Experiencia para los chavales, pero bueno, que súper contento de estar en una estructura como a la vez, de que confíen mucho en mí, de que nos diera, bueno, más en nuestro tercer año con ellos, y la sensación de aprendizaje brutal. porque es un club que exige tanto que te obligan a exprimirte al máximo y la verdad que estoy encantado de trabajar con ellos y de la experiencia está siendo muy positiva.
Y en tu cuerpo técnico, Molo, no puede faltar, entre otros, otro gran técnico de aquí de Almería, Jorge Garcés, ¿eh?
Así es, así es. Así es. Vino conmigo en Lleida.
En Lleida estaba ya contigo, ¿verdad?
Le dije, bueno, pues fíjate, esto es de esas relaciones que genera con el fútbol de barrio, ¿no?
El fútbol de barro y de barrio también, eso efectivamente. Es.
Y pues nos conocimos, empezamos a jugar juntos con 6 o 7 años, no recuerdo bien. O 8 años, por ahí, bueno, pero jovencitos. Uh-huh. Y bueno, yo cuando empecé a jugar, ya siguió toda mi carrera profesional. De hecho, ha ido a Lleida a verme, ha ido a Pamplona a verme, ha ido, ha estado siempre... A Figueres también, recuerdo. Figueres. Y bueno, él dejó muy rápido esa faceta de jugar, pero entrenaba. Entrenaba y cuando, de hecho, cuando vino, él llevaba mucho año entrenando, ¿no? Y para mí fue un apoyo brutal, porque yo era un pipiolo, como aquel que dice. Al final, cuando tú estás en... He tenido muy buenos entrenadores, los he visto lo que hacen, pero una vez que te metes dentro de,
cambia mucho.
Del despacho, bah, esto es una locura. Y él fue, sin lugar a dudas, el que más me ha ayudado, el que más me... Además de que tácticamente es súper inteligente, es currante. Bueno, le dije, te metes conmigo allí y digo, oye, tenía que dejar su trabajo aquí, digo... Pero es su sueño y lo tenía claro y desde entonces pues conmigo a todos lados.
¿Cómo es Molo entrenando? Pues ¿ofensivo, mira, defensivo, es tranquilo, es lanzado?
Es muy pasional.
Pasional.
Como era jugando. Siempre digo lo mismo, pero bueno, me encanta poder controlar todas las fases del juego. Yo creo que el fútbol hoy en día tiende a un equilibrio brutal. Creo que hoy en día la igualdad es terrible, no hay tanta diferencia entre unos equipos y otros, no hay tanta diferencia entre unos jugadores y otros. Si consigues que un equipo pues domine todas las fases del juego, a veces no se pueden dominar todas al 100%, pero bueno, que tengan la capacidad camaleónica, ¿no? De hostia, cuando toque defender, cuando toque ya por el rival. Y luego somos un cuerpo técnico de alta intensidad, nos gusta mucho el ritmo, nos gusta mucho que nuestros equipos tengan esa capacidad de ser proactivo, de apoyar al rival, de bueno, verdad que cuando uno se describe a sí mismo parece que son un equipazo, ¿no? Yo ahora que veo las ruedas de prensa de los entrenadores, sí, que vienen nuevos a tu equipo y yo lo escucho y digo, joder, todos decimos lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí hay muchas cosas del Molo jugador que se parecen al Molo entrenador. Y luego, pues lo que te he dicho ahora, ¿no? He tenido la suerte de dar con muy buenos entrenadores que me han enseñado mucho y con otros no tan buenos que me han enseñado también a qué es lo que no tengo que hacer. O sea que al final eso también es un aprendizaje que llevo como jugador a entrenador.
Entrenador. Magnífico. Me quedan dos más, Molo. Tu móvil suena, ¿no? Cada verano. Es decir, que como antes comentaba, había años que no y tal, pero ahora tu móvil suena. Vamos, que se dice que estás en la rueda, ¿no?
Sí.
Y la última, Molo, es la más complicada. Te hago un en uno, venga. ¿Qué supone para ti Almería? Y si en un futuro, tienes 41 años creo, ¿no?
Sí.
Si en un futuro te ves por aquí cerca entrenando.
Pues mira, para mí Almería supone el paraíso. Supone mi hogar. Joder, me voy a emocionar, coño. Piensa que yo me fui con 20 años de aquí.
Si es que era un niño.
Claro. Que yo 21 años fuera de casa, porque al final la temporada de elegido pues fue una temporada, pero mi grueso, o sea... Me he tirado la mitad de mi vida viviendo fuera de Almería y la otra mitad en Almería. Yo cada vez que vengo de Vitoria, digo Vitoria porque es la último equipo, y estoy cruzando pues la autovía ya que va hasta Aguadulce, pero yo ahora tengo mi residencia en Aguadulce y veo toda la costa, veo tal, yo me emociono, sinceramente. Los almerienses que no han estado fuera de Almería, pues posiblemente no tienen la suerte de saber lo que tenemos aquí. Aquí tenemos un paraíso. Yo cuando voy fuera y lo explico, se me quedan mirando con este que está diciendo.
Este que
su gente, la manera de ser, cómo somos, el clima, la vida que tenemos, las playas, todo. Entonces, para mí Almería es todo. Es mi hogar, es mi familia, son mis amigos, es todo. Y es verdad que lo echo mucho de menos. Agradecer a toda mi familia está aquí, porque no, al final cuando eres entrenador, pues, hostia, cuesta, ¿no? Llevarse a la familia y estoy muy lejos y eso se echa mucho de menos.
Estás lejos.
Y la otra pregunta que me haces, pues claro que ¿por qué no? Pero sí es verdad que lo que sí deseo de Almería, independientemente de si está en primera, si está en segunda, es que de una vez por todas, pues que haya un plan de futuro con las bases, ¿no? Con la academia. Yo creo que yo que vengo de Villarreal, que vengo de Osasuna, que vengo de Alavés, recuerdo con 19 años ir a la presentación de una ciudad deportiva que se va a hacer en Juan Rojas, sería la primera que...
De la mano de Alfonso García. En 2007 se presentó. Sí, sí.
Y yo estaba ahí. Y 21 años después, o 23 años después, 22, no sé, no hay ciudad deportiva, ¿no? Entonces es imposible que un equipo pueda crecer sin sus bases. Es que es imposible. Tú puedes estar un año en primera, o dos o tres, incluso disfrutar de esos dos o tres años, pero es insostenible. Entonces yo ojalá Almería siga creciendo desde ahí. Y evidentemente, pues si se puede dar, pues yo seré la persona más feliz del mundo, claro.
Ahora sí que es la última. ¿Cuánto fútbol le queda a Molo?
Pues no sé hacer otra cosa en mi vida. No lo sé, pero yo espero que mucho. Me gusta lo que hago, me apasiona. Es un trabajo, evidentemente, y ahora juego también con la presión de no quedarme sin trabajo, porque el mundo del trabajo es un mundo muy complicado, muy competitivo. Complejo, sí. Pero yo siempre tengo la sensación de que cuando voy a trabajar, no trabajo. Voy a algo que me apasiona, entonces es una suerte vivir de eso. Y bueno, en mi día estudié ingeniería informática, que no pude terminarla, pero lo que yo siempre digo a la familia, digo, es que si yo dejo esto, ¿dónde he hecho currículum? Si es lo único que he hecho toda mi vida, ¿no? Entonces espero que dure mucho tiempo y bueno. Seguir disfrutando de esta pasión y que también nos permita pues comer y que mis niños también puedan tener una buena vida, claro.
Por supuesto. Bueno, ha sido una charla de algo más de 40 minutos, pero yo podía echar con Molo aquí hablando 3 horas porque me encanta hablar de fútbol, si encima de mi barrio, pues más todavía. Molo, que muchas gracias, suerte y por muchos años más los campos, ¿eh?
Muchísimas gracias por el podcast y la verdad que es un placer siempre hablar con vosotros y venir aquí a Almería y ver que estáis tan bien como siempre.
Gracias, Molo.
Gracias a ti.